Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Esto es Todas las Voces Cuentan, este espacio que se ha abierto para todos los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular. Este espacio para que ellos se explayen con respecto a sus propuestas. Pero también este espacio es abierto por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta para que los ciudadanos se expresen. Y sí, se expresaron ayer los estudiantes en Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, en diferentes municipios de la entidad, exigiendo paz, exigiendo justicia, un alto a la impunidad y desde luego el repudio por la desaparición de personas en Jalisco, el repudio por el asesinato de tres jóvenes estudiantes, de Salomón, de Daniel y de Marco. Los jóvenes de Jalisco y de otras entidades del país pues están solidarizando con este asunto muy lamentable para nuestro país. Vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene la crónica de lo que pasó ayer aquí en Puerto Vallarta con esta marcha, en donde estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la FEU, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de aquí del Centro Universitario de la Costa, de la Preparatoria Jacobo, se unieron en una marcha llegando a la Fiscalía para exigir paz, justicia, un alto a la impunidad. Vamos a escuchar.
Flores, corazones pintados y las imágenes de los tres jóvenes estudiantes de cine dibujados en cartulinas dejaron cientos de jóvenes frente a la puerta de ingreso de la Fiscalía de Jalisco, con sede en Puerto Vallarta, la cual clausuraron simbólicamente. Ahí exigieron justicia y esclarecer el caso de los tres estudiantes de cine asesinados presuntamente por el crimen organizado, según el informe de la Fiscalía Estatal. Los jóvenes, quienes fueron convocados por la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, marcharon desde dos flancos, uno de la preparatoria y otro del Cucosta, hasta coincidir una cuadra antes de llegar a la Fiscalía, donde nadie los escuchó o atendió. La vitalidad de los estudiantes, que con gritos de "no son tres, somos todos", se escuchaba a dos o tres cuadras con claridad y reflejaba el hartazgo de este fenómeno de violencia, en el que Jalisco ocupa el tercer lugar con más de 3.000 desapariciones después de Tamaulipas y el Estado de México. Muchos estudiantes llegaron a la Fiscalía con la cara roja y piel quemada por las fuertes del sol, pero con la vitalidad para que su petición de justicia se escuchara con claridad por los burócratas de la Fiscalía, que asomaban la cara por el cristal. Esa exigencia fue prolongada y pidieron castigo a los asesinos. En las afueras de la Fiscalía también leyeron el comunicado conjunto emitido por la Universidad de Guadalajara y la propia UNAM y guardaron un minuto de silencio. A lo lejos de los jóvenes, la Policía Federal, la Municipal y de la propia Fiscalía los observaban. Samantha está preocupada, ya no por ella, sino por su hermano, que pronto ingresará a la universidad, dice.
Porque dentro de poco se va a venir a estudiar mi hermano y no es tanto por mí, sino por él, que no me gustaría que él fuera uno más. No sé, me imagino que es más fácil que se lleven a un hombre con el pretexto de que se ven más imponentes o más amenazantes que a una mujer.
¿Te sientes en paz?
No. Estuvimos viendo mientras estábamos aquí manifestándonos que las personas que están en las ventanas de la misma fiscalía se reían y nos mostraban como que esto era solo una manifestación más, que dentro de unos días se nos iba a olvidar y todo iba a volver a la normalidad. Y sí nos causó varia impotencia a algunos de nuestros compañeros, porque creo que no es manera de que se comporten servidores públicos que se supone están para nosotros y para protegernos.
La alegría y el miedo parecían combinarse en los jóvenes que se mantenían en las afueras de la fiscalía, donde nadie parecía querer irse, hasta que por los megáfonos los llamaban los maestros, principalmente a los preparatorianos. José Manuel Alejo Corona, coordinador ejecutivo de la FEU, dijo que hubo eco estudiantil.
Estos son los estudiantes que pues acudieron al llamado porque fue muy deprisa, lo entendemos, pero así es como debemos salir a marchar, cuando las autoridades no se lo esperen y cuando las autoridades sepan que los estudiantes no esperan su permiso, los estudiantes vamos a salir cuando queramos.
¿Va a haber más salidas?
¿Disculpe?
¿Va a haber más salidas?
Esto no se va a quedar así, no espero que el gobierno no nos haga salir de nuevo, pero no solamente el gobierno, hay muchos que también no nos conocen como estudiantes, no saben lo que los estudiantes pueden hacer o tal vez no se acuerdan de lo que los estudiantes pueden hacer.
Al final, los jóvenes colocaron sobre el piso veladoras y flores al ingreso de la fiscalía la imagen de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Francisco Ábalos quedó plasmada en decenas de cartulinas. Junto a una de esas cartulinas estaba una leyenda: hay poca gente buena, por eso hay tantas balas. Que la violencia quede en el cine y la ficción. Había una más que una chica de preparatoria miraba como si fuera estatua y tenía los ojos llorosos. Su rabia también es la nuestra. Los acompañamos en su dolor. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias al compañero Javier Santos y este reporte de nuestro compañero lo vamos a estar pasando a lo largo de la transmisión de hoy y este fin de semana, porque si algunas autoridades minimizan el clamor de los jóvenes, yo creo que debemos de tomar conciencia todos de esta manifestación que los jóvenes dieron ayer. Y que no se burlen quienes, como empleados de la Fiscalía, estuvieron ayer, efectivamente, los vimos riéndose a través de los cristales. ¿Piensan que es una manifestación más? Pues no es así. En Guadalajara se dio una manifestación multitudinaria, más de 12,000 estudiantes. Claro, desde luego, por la población que hay en la zona metropolitana. Ahí fueron no solamente estudiantes de la Universidad de Guadalajara, sino que se sumaron otras tantas. Y que respeten a los estudiantes y sobre todo que las autoridades le midan a esto que está pasando en nuestro país, porque justamente muchos cambios, muchas situaciones han cambiado justamente porque los estudiantes exigen, como hoy, un alto a la impunidad y desde luego reclaman justicia. Vamos a escuchar a Narda, ¿sí? Y con esto nos vamos a la pausa.
Esta marcha se convocó el día de hoy en solidaridad por los 3 estudiantes del CAP que fueron disueltos en ácido, que les arrancaron el futuro y bueno, que nos unimos a las condolencias de su familia, de sus amigos, de sus compañeros y también en representación y para hacer visibilización de toda la gente desaparecida que hay en Jalisco y no ha habido una respuesta.
¿Qué mensaje le podemos dar a los estudiantes del país?
Bueno, totalmente que le abonemos a las causas sociales, que esto no es normal, que visibilicemos la injusticia y la violencia que hay en el país y que, bueno, no nos quedemos callados, que alcemos la voz cada vez que sea posible y hagamos estas marchas, convoquemos y hagamos solidario este país.
Todas las voces cuentan. Regresamos.
Bien, amigos del auditorio, desde luego que estaremos dando seguimiento a esta postura de los jóvenes estudiantes que, como ya escuchamos, pues marcharon en una forma muy civilizada, externando su sentir, sus puntos de vista y, desde luego, exigiendo justicia, un alto a la impunidad y mayor seguridad en Jalisco y, desde luego, lo que corresponde aquí en Puerto Vallarta. En Todas las Voces Cuentan, les estamos dando el espacio, la voz a los candidatos para que expresen sus puntos de vista, expresen el diagnóstico, las propuestas que tienen con respecto a este cargo de elección que aspiran el próximo 1 de julio. Uno de ellos es el candidato al Senado de la República, Clemente Castañeda, quien, bueno, pues nos estará hablando de algunos temas muy importantes para Jalisco. Jalisco ha tenido históricamente conflictos de territorio con estados como Colima, ha estado también con el propio Nayarit, vecino como Bahía de Banderas, pero justamente nos va a hablar de ese diagnóstico que tiene con respecto al territorio del estado, los conflictos, las concesiones que hay. Ya tenemos a Clemente Castañeda, quien es el candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, por la coalición México al Frente, que es Movimiento Ciudadano, PRD y el Partido Acción Nacional. Clemente, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Un gusto escucharte.
Bien, pues adelante con estos temas, que es parte justamente de lo que tienen que abordar los senadores en la Cámara Alta. Adelante.
Bueno, nosotros hemos dicho, Susana, que parte de nuestra agenda, o que digámoslo así, la parte medular de nuestra agenda, la que queremos llevar al Senado de la República, tanto Verónica Delgadillo, que es mi compañera de fórmula, como yo, son temas relacionados con defender a Jalisco, porque nosotros estamos claros de que parte de lo que hay que ir a hacer al Senado de la República es reivindicar la perspectiva que tiene nuestra entidad federativa, nuestro estado, sobre una serie de temas que por supuesto le atañen al país, pero que son también fundamentales para el desarrollo político y social de Jalisco. Y hemos enumerado muchos temas que tienen que ver con la defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestros recursos naturales, la manera en la que se distribuye el presupuesto federal, la manera en la que se hacen o se diseñan una serie de macroproyectos que terminan teniendo impacto a veces nocivo para la vida de los jaliscienses, y otra serie de temas que me parece desde el Senado de la República tienen que abordarse como conocimiento, pero al mismo tiempo con muchísima firmeza, porque de lo que se trata es de emitir los abusos del gobierno federal o del presidente de la República en nuestra entidad federativa. Y en ese contexto, Susana, a mí me llama poderosamente la atención que hay prácticamente un vacío de nuestros senadores y del Senado de la República en general para atender los problemas de conflictos limítrofes que hay entre Jalisco y, diría yo, prácticamente todas las entidades federativas. Tú ahorita enumerabas algunas que pues han dado, las hemos venido arrastrando durante los últimos años, y la realidad es que no hay una posición firme ni del Senado y mucho menos de nuestros senadores. En tanto en los límites con Nayarit como con Colima e incluso Michoacán, pues hay conflictos de muy complicados que tienen que ver con la tenencia de la tierra, producto de esta ausencia de límites territoriales y demás, de una serie de acciones de los gobiernos de estas entidades federativas, pues que deberían sonar las alarmas en el caso de Jalisco y particularmente en el caso de nuestra representación en el Senado de la República. De manera reciente, algunos medios de comunicación han dado cuenta de lo que sucede en el norte de nuestro estado, justamente en los linderos con Nayarit, particularmente en esta comunidad indígena, wixárika, que se llama San Andrés Cuamiata, que es una comunidad que está, pues digamos, la comunidad que está más al norte de todo el estado de Jalisco, que es una comunidad además muy golpeada por los intereses territoriales, políticos y económicos, no solo de Nayarit, sino también de Durango y de Zacatecas. Apenas hace unas semanas, el 18 de abril, el Congreso local del estado de Nayarit pretendió legalizar una especie de separación territorial de casi 30.000 hectáreas donde están asentadas varias comunidades indígenas. El problema es que el Congreso del Estado de Nayarit no tiene ninguna facultad para hacer esto. ¿Qué es lo que hay detrás de esta presunta legalización de este territorio para anexarlo a Nayarit, pues intereses de carácter minero que surgen desde hace ya varios años y que hoy parece pues han tentado a nuestro vecino estado para tratar de imponer su ley sobre este territorio y después tener algún beneficio por la explotación y la concesión de estos territorios. Este no es un asunto menor y no es un asunto aislado, al contrario, se presenta de manera permanente en toda la zona limítrofe entre Jalisco y Nayarit. Y lo que nosotros nos preguntamos es, ¿y dónde están quienes supuestamente deberían estar defendiendo estos temas? Que tienen que ver, por supuesto, con la defensa de nuestro territorio, del territorio de Jalisco, pero también con todos los efectos colaterales que tiene la explotación minera. Dicho sea de paso, Susana, en Jalisco está concesionado el 20% del territorio para la explotación minera. Y tiene eso graves consecuencias de carácter ambiental, pero además tiene un efecto sobre el desplazamiento de los pueblos que viven en estas comunidades.
Así
repito,
es.
No es un... Sí.
Sí, así es. Efectivamente, de hecho, se habla de que Jalisco podría perder hasta 25,000 hectáreas. Hoy, justamente, supuestamente, autoridades o senadores, legisladores de Nayarit, como bien señalas, ¿cómo es que van a dar posesión de esta extensión territorial a más de 12 o 13 comunidades indígenas? Y que no hemos visto una reacción por parte de senadores y diputados jaliscienses.
La verdad es que yo lamento muchísimo la ausencia de nuestra representación. En este caso es un tema que le corresponde defender al gobierno del estado, levantar la voz al gobierno del estado en su relación para con las autoridades de Nayarit, pero también que le corresponde exclusivamente al Senado de la República. El Senado de la República debe ser el espacio de expresión del Pacto Federal, y el Pacto Federal pues tiene que ver con la relación que hay con otras entidades del país. Pero bueno, no hace falta ser ni adivino ni un analista acucioso para entender pues cuál es la agenda del Senado de la República en estos días, particularmente la madrugada de hoy. Pues ronda el fantasma de querer aprobar la ley orgánica de la Fiscalía General que cancelaría la posibilidad de darle todavía más autonomía a la propia Fiscalía. En la madrugada de hoy aprobaron dos nombramientos del INAI, ¿no?, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Acceso a la Información, prácticamente en un reparto entre el PRI y Morena, y hay toda una serie de temas que está evadiendo el Senado de la República, por ejemplo, la eliminación del fuero, que también deberían estarlo abordando. En fin, andan nuestros flamantes senadores, mi querida Susana, en otra agenda, en la agenda del fin del sexenio, y tratando pues de sacar los intereses o sus intereses particulares y no los temas para los que fueron electos.
Bien, Clemente Castañeda, candidato al Senado de la República, nos tenemos que ir una pausa, pero regresamos. Y yo sí te pediría que, aparte de el tema de el fuero, que lo tienen como guardadito ahí en el Senado de la República, también hablar un poco de los aspectos locales de aquí del quinto distrito, uno de ellos, y es precisamente en defensa del medio ambiente, en defensa de lo que está pasando entre Jalisco y Nayarit, porque se echan la pelotita las autoridades federales, estatales, con respecto a este grave daño ecológico que se comete contra el río Ameca. La devastación del río Ameca, la sobreexplotación de este río, que incluso ha disminuido el aforo del agua que alimenta Puerto Vallarta, y que este pozo que tiene Seapal Vallarta lo tiene justamente en el entronque entre el Ameca y el Mascota. Y el aforo ha disminuido de una manera terrible. Por ahí te voy a hacer llegar, en un correo que nos envíes, un trabajo que hicimos ya de hace tiempo, por lo menos 2 años, que seguimos insistiendo con esta situación de la sobreexplotación del río Ameca. Vamos a la pausa y regresamos con estos temas. Gracias.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Regresamos en Todas las Voces Cuentan esta mañana en entrevista con Clemente Castañeda, candidato al Senado de la República por la coalición México al Frente, y son los partidos Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, estamos hablando esta mañana sobre pues los conflictos de territorio que hay en nuestro país, de Jalisco, con algunas otras entidades como son Colima, pero una que está en estos momentos con la posibilidad de que a lo que corresponde a nuestro estado, pues simplemente le quiten, lo despojen de por lo menos 25,000 hectáreas de nuestro territorio, y no se ha visto la defensa o que hablen fuertemente sobre este caso en lo particular. Sobre esto nos habla Clemente Castañeda, y sobre algunos otros asuntos que tienen que ver con el estado de Jalisco con respecto a otros, a otras entidades de nuestro país, especialmente Nayarit, está Zacatecas y algunos otros. Adelante.
Sí, Susana, pues te comentaba que vale la pena exigirle a nuestra representación que haga un enérgico llamado y que se meta a atender el asunto, porque el Senado de la República, que está prácticamente clausurando su periodo, pues está distraído en asuntos más de coyuntura. Y así como hablamos nosotros de defender a Jalisco en su parte territorial y toda esta especie de agandalle que quiere hacer Nayarit de territorio jalisciense, pues no podemos olvidar que otro de los temas que tiene también que ver con la defensa de nuestro territorio y de nuestros recursos es el tema de la concesión de las playas. El 80% del litoral jalisciense está prácticamente concesionado y nos venden esta idea de que las playas son de los mexicanos y son de los jaliscienses, cuando todos sabemos que no es cierto, que eso no ocurre. Tú estás en una zona, en una región donde seguramente todos los días hay quejas sobre acceso a las propias playas, y muchas de las acciones que hacen quienes son concesionarios de estas zonas, bueno, pues no rinden cuentas y no tienen prácticamente ningún beneficio para el grueso de la población. Nos parece que también es un tema que urge revisar y que tendría que ser de manera mucho más enérgica para darle acceso a las playas a quienes tienen ese derecho.
Así es, esto ha sido un reclamo histórico por parte de los habitantes de Puerto Vallarta. Bienvenidas las inversiones, desde luego, la generación de empleos, pero son muy pocos accesos a la playa.
Desde... Sí, hay una privatización de la playa, y eso contraviene todas nuestras disposiciones legales. El problema es que las autoridades y quienes deberían de levantar la voz no lo hacen, hay que decirlo con todas sus letras.
Así es. Y bueno, pues esperamos que esto realmente sea una realidad, un compromiso, Clemente, porque déjame comentarte, pues yo por lo pronto ya tengo 23 años aquí en Puerto Vallarta. Durante estos años me ha tocado ver y me ha tocado como reportera escuchar muchas promesas, y una vez que llegan se olvidan. El compromiso es de que si realmente van a hacer las cosas diferentes como nos están diciendo, es que realmente se comprometan y nos digan que van a regresar y que en su agenda los problemas de Jalisco, los problemas de esta región del quinto distrito son prioritarios en su agenda, que realmente los queremos ver de vuelta, que realmente vengan y den la cara, porque muchos, créeme, que la gente no sabe ni quiénes son sus diputados ahorita, ¿por qué? O su senador, ¿por qué? Porque no los han visto, porque no regresan.
De acuerdo, Susana. Bueno, tú eres testigo que nosotros hemos tenido, yo en lo personal, aunque soy diputado federal con licencia, pues he tenido una presencia permanente, recurrente, en muchas regiones del estado, por supuesto, entre otras, en Puerto Vallarta. Y parte de lo que nosotros estamos haciendo es justamente no soltar esta agenda que tiene que ver con defender los intereses de los jaliscienses. Necesitamos hacerlo de manera obligada, y creo que ha llegado un momento coyuntural importante para la vida política de Jalisco en el que lo podemos hacer. Yo simplemente recordaría que el llamado a la refundación que hace el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, pues pasa necesariamente por replantear la relación que debe de tener Jalisco para con la Federación. Y estos temas no pueden quedar de lado, al contrario, tienen que abordarse con fuerza, con firmeza, con conocimiento y, como tú bien lo decías, con un ánimo de construir y de no violentar, digamos, el desarrollo económico, por ejemplo, de una región como Puerto Vallarta. Tú lo decías elocuentemente, bienvenidas las inversiones, por supuesto que sí, y no se trata de violentar el dinamismo económico ni de regatearle a los empresarios de Puerto Vallarta o de la región su aporte a la economía o a una industria tan importante y tan noble como es el turismo. Sí, pero se trata de no violentar justamente los derechos de las personas que habitan en ese territorio y garantizar que se pueda convivir en paz. Lo que ha sucedido en estos últimos años es que se han puesto a competir derechos y eso es una perversidad cuando el Estado y el gobierno están ausentes. Entonces, es parte de lo que nosotros estamos haciendo y vamos a impulsar hasta sus últimas consecuencias.
Bien, pues sí, estamos hablando por lo pronto en esta región de Jalisco, en este quinto distrito, de más de cerca de 400 kilómetros de litoral, que estamos hablando de los municipios, obviamente, de Puerto Vallarta, de Cabo Corrientes, de Tomatlán, lo que corresponde a este quinto distrito, pero también está el otro distrito que ahora ya no forma parte de este, como La Huerta y Cihuatlán, que vemos con tristeza, simplemente lo que pasó allá en Tomatlán, entre Tomatlán y La Huerta, el despojo para la gente para emprender un desarrollo, este que le llamaron el nuevo Cancún, en Tenacatita, y que también es algo que no se ha destrabado, Clemente.
Cuando lo que se impone son los intereses particulares, intereses económicos al interés público, surgen esta serie de problemas y eso es algo que no podemos permitir y eso es algo que desde el Senado de la República o desde cualquier instancia de representación, Susana, estamos comprometidos y dispuestos a hacer. Yo simplemente recordaría, ahorita que mencionabas estos municipios, que ha habido muchísimas violaciones a derechos humanos en la región, que es una región en donde están entremezclados los intereses económicos, pero también una fuerte presencia del crimen organizado, que incluso ha costado la vida de muchos activistas, entre otros, pues amigos de nosotros, compañeros de lucha, que han dado la batalla digna por defender a su pueblo, por defender su territorio, por defender lo que es de todos. Y frente a eso uno no puede quedarse callado. El tema de esta violación sistemática de los derechos humanos, pues tú lo sabes, ha llegado también a un punto sumamente alarmante, por supuesto en Jalisco, pero también en todo el país. Y eso nos obliga a actuar con muchísima responsabilidad y altura de miras. Pues si no lo hacemos ahora, nos vamos a lamentar como ya lo estamos haciendo en este momento.
Así es. Nos vamos a ir a una pausa. Antes te comento y que tú puedes ingresar al Face de Radio Universidad, al Facebook o al mío, al personal de Susana Mendoza Carreño, en donde la gente ya está opinando. Por ejemplo, Ilich Noriega dice, ¿dónde carajos están nuestros diputados de Jalisco? Estos señores pasan de noche sin proponer y ahora sin defender el territorio y todavía quieren seguir representándonos. Yo no me siento ni tantito representado con nuestros diputados, nada. Luego está Graciela Torres Álvarez, que te manda saludos. Clemente Castañeda, gracias. Saludos. El acceso a la playa es importante, pero ¿qué hará para generar empleo, negocio o demás? Así como dice Susana, cuando viene Vallarta, ¿por qué cuando uno los busca siempre tienen agenda llena? Así que luego nos dices cuándo vienes de nueva cuenta a Puerto Vallarta, pues para que la gente tenga un encuentro, pudiera ser con ciudadanos.
Persona. Y voy a dejar, si me permites, ahorita al final, mis teléfonos y mis redes sociales para estar en contacto con quien así lo decida.
Muy bien, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con este tema que tiene que ver justamente con Jalisco y con Nayarit, que tiene que ver con los ejidatarios que se han unido a esta sobreexplotación que tienen en el río Ameca, en el río Mascota, y que por más que se ha entrevistado a funcionarios de las dependencias federales, de Profepa, del medio ambiente, aquí no resuelven nada, tanto de Jalisco como de Nayarit. Y al regreso de la pausa ya comentaré sobre cómo y cuántos ejidatarios están viendo disminuir sus tierras, han denunciado un grave daño a la vegetación, a la fauna, que se está perdiendo la biodiversidad, una desestabilización de tierras a consecuencia justamente de la desaparición de estos terrenos productivos, así como la sobreexplotación del río Ameca y Mascota por parte de las cribadoras. Tenemos pausa y regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Continuamos con más información, amigos del auditorio, en Todas las Voces Cuentan, este espacio que se ha abierto para que los candidatos a algún cargo de elección popular pues se expresen y nos den a conocer sus propuestas, el diagnóstico que tienen de Jalisco, qué es lo que piensan, desde luego, hacer en su agenda, en este caso, el candidato al Senado de la República, Clemente Castañeda, de la coalición México al Frente, que integran los partidos Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Déjenme comentarles que otro de los asuntos que pues hemos estado abordando aquí es el tema de la seguridad, es el tema de la violencia, el tema de la impunidad, el tema de los desaparecidos. Jalisco vive hoy una crisis de inseguridad. ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué va a pasar? Clemente Castañeda, te escuchamos.
Mira, Susana, nosotros hemos dicho que lo que hace falta en este momento, por supuesto, entendiendo la complejidad del tema de seguridad, es que necesitamos frenar el espiral de violencia que se vive actualmente en nuestro país y la sistemática violación a los derechos humanos. Nosotros hemos dicho que México debería adoptar, no solo Jalisco, sino México, debería adoptar algunas de las experiencias que han sido exitosas en muchos otros países, creando una Comisión de la Verdad. Quien quiera que sea el próximo presidente de México, eso es nuestra convicción, sin importar su filiación partidista, sí está obligado a realizar un ejercicio de justicia y de reconciliación por las violaciones a los derechos humanos de la última década. Eso nos parece indispensable y creo que las figuras de una Comisión de la Verdad, que son instrumentos de justicia transicional, justamente ideados para esclarecer hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos, pues le ayudaría mucho a nuestro país a dejar atrás una etapa o esta etapa que estamos viviendo, que por supuesto hiere gravemente a la sociedad. Estas comisiones de la verdad han sido exitosas en algunos países más, en otros menos, en casos como el de Argentina, como El Salvador, como Sudáfrica, como Perú. Incluso en México tenemos una experiencia en el caso de Oaxaca, la Comisión de la Verdad, encabezada por el padre Solalinde, que valdría la pena recuperar e impulsar para tratar de frenar, repito, esta espiral de violación de derechos humanos y además, digamos que pueda hacer investigación, deslindar responsabilidades y entrar en un proceso de reconciliación con la sociedad. Nos parece a nosotros que esa es una alternativa que tendríamos que abrazar.
Uno de los temas locales, Clemente, es el asunto del río Ameca, de esta sobreexplotación que han hecho las cribadoras y que lamentablemente nadie, y así lo digo literalmente, nadie ha hecho algo por frenar esto. Hay muchos intereses, hay mucho dinero, desde mi punto de vista, corrupción, porque se acudió por parte de los ejidatarios, tanto de Puerto Vallarta, de la zona de Ixtapa, como los de San Juan, los del Colomo, los del Valle, o sea, todos los ejidatarios de nuestra región que colindan con el río Ameca, el río Mascota, se han organizado, han mandado escritos a las diferentes dependencias. Como dice la señora Blanca Ortiz, ya nada más les falta hablar con Dios. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este asunto?
Mira, yo debo decir, Susana, que en diciembre del 2016, justamente, nuestro diputado Moisés Guerra, que es diputado de Bahía de Banderas, presentó un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados, donde se le exigía a la Semarnat atender esta problemática, particularmente la del río Meca. Digamos, ha estado presente en nuestra agenda, por supuesto, digamos, sin resultados específicos, porque parece que a la Semarnat, que es, digamos, una institución prácticamente secuestrada por el Partido Verde, no le interesa atender en lo más mínimo un punto de acuerdo, además aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Y como tú bien lo dices, pues ha sido una deuda desde hace muchos años, la falta de atención, por supuesto, a la problemática del río Ameca, y me atrevo a ampliar el comentario porque he estado recorriendo el estado durante los últimos meses, que esto se extiende a prácticamente todos los acuíferos de Jalisco, que esta misma problemática con la debida proporción guardada del río Ameca se presenta en el río Sula, por supuesto en el río Santiago y en otra serie de lugares donde está ausente el gobierno, donde está ausente el estado, donde la Semarnat no hace lo que le toca, donde la federación parece no tener interés en atender la problemática y donde los municipios se echan la bolita, entendiendo también que tienen una gran incapacidad para solventar este tema, pero donde nadie se hace responsable. El caso que tú tocas me parece que es algo que obliga a todas las instancias a poner orden, a ser mucho más enérgicos. Yo he dicho que parte de la agenda legislativa que nosotros tendríamos que impulsar, pues tiene que ver con revisar la ley federal de equilibrio ecológico, incluso la ley de aguas nacionales, y por supuesto, en una eventualidad, el código penal, para tratar de que las sanciones por contaminación, por la falta de tratamiento de los residuos sólidos, como es el caso que tú comentas, tengan una sanción mucho más enérgica y se pueda corregir a la brevedad. El tema ambiental y la contaminación de los ríos es algo que requiere de la colaboración de todas las instancias gubernamentales y de todos los órdenes de gobierno, y hay que decirlo con todas sus letras, es un tema que no está en la agenda de los gobiernos. Y si no lo resolvemos ahora, pues vamos a seguir generando esta espiral.
Pues vamos a estar pendientes en la próxima visita de Clemente Castañeda, candidato al Senado de la República por el Partido Movimiento Ciudadano, PAN y PRD. Y bueno, pues también para que nos des tu correo, tu teléfono, si la gente quiere contactarte, pues que lo haga.
Por supuesto que sí, Susana. Si me permites, dejo mis teléfonos. Es 3324-691339. Y el 3322-379963 son el primero de oficina, el segundo es mi teléfono celular. Y por supuesto en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, asimismo un teléfono, un correo de contacto, que es contacto@clementecastaneda.mx.
Bien, pues estamos pendientes, gracias, y desde luego invitamos a todo el auditorio a que contacte con el candidato Clemente Castañeda, por si quedaron algunas dudas, que entre usted a sus redes y cuestione, le pregunte todo lo que ustedes nos están enviando aquí para que él directamente pueda responder. Muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Susana, y muy buenos días a todo el auditorio.
Gracias. Amigos, nos despedimos, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Les recuerdo que pues aquí estamos en Todas las Voces Cuentan. Usted nos puede enviar sugerencias, ya le vamos a mandar el calendario de todos los candidatos que vamos a tener la próxima semana. Le recuerdo que este domingo inician las campañas para presidente municipal y desde luego también para diputados locales. Tendremos aquí en estos espacios pues a todos para que nos hablen de qué diagnóstico tienen de Puerto Vallarta, cómo van a resolver los problemas y desde luego esta cuestión de la corrupción y la impunidad que se ha dado a lo largo de varias administraciones municipales, en donde simplemente como que le echan tierra a los asuntos, ¿verdad? A los asuntos que dañan el patrimonio de Puerto Vallarta, que dañan la economía del municipio la desviación de recursos. ¿Qué ha habido en las administraciones pasadas que ha conducido a Puerto Vallarta? Hoy lo vemos en la zona romántica, cómo están los edificios, no hay un control, hay un colapso en las vialidades. En fin, todos estos temas y más serán abordados aquí en Todas las Voces Cuentan. Que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias, Héctor, en controles técnicos. Roberto Hernández, gracias. Y desde luego en la generación información, Roberto, gracias, Roberto Hernández, en la producción, José Isabel Gómez, Chepe Gómez, y nuestros compañeros aquí de las redes sociales, de la transmisión en redes, Irving Quijas, gracias, gracias, Enrique Bonilla, hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.